Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias la epístola a los Hebreos. La epístola a los Hebreos, vamos a continuar con nuestro panorama. Bueno, hicimos una buena panorámica de las epístolas de Pablo. Yo pienso que de pronto me saqué una clase más de lo que tenía pronosticado con las epístolas de Pablo, pero es que Pablo tiene tantas cosas para enseñarnos que hubiera sido una pérdida haber pasado tan rápido. Aún así pasamos rápido, pero bueno, gracias al Señor ahora comenzamos a estudiar las otras partes del Nuevo Testamento que nos faltan y hoy vamos a considerar la epístola a los Hebreos y la epístola de Santiago. ¿Listos? Entonces, pues dos cartas también extraordinarias. Es que uno no sabe en qué parte quedarse o si avanzar, porque toda la palabra de Dios, pues por causa de que es la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es extraordinaria. Toda la palabra de Dios tiene gran enseñanza para nosotros. Entonces, siempre que podamos estar en ella va a ser una gran bendición. Entonces, la epístola a los Hebreos fue escrita por un autor desconocido. Hay una gran discusión teológica en relación a quién la escribió. Algunos piensan que pudo haber sido Pablo, otros Apolo, otros Pedro, otros Timoteo, otros Lucas. Entonces hay una discusión y ahí ya se entra el campo de la especulación porque no tenemos ninguna evidencia clara, sino que las posiciones que algunos hermanos toman son posiciones por causa del estilo, el vocabulario y el modelo que se usa en el lenguaje de la carta. En ese sentido, algunos intérpretes, yo tal vez me alineo con ese pensamiento, que el autor de la epístola a los Hebreos es Lucas. Pero hay una discusión, entonces no tenemos certeza en relación a eso. Lo que sí tenemos certeza es que fue el Espíritu Santo, porque versículo tras versículo en el cual, cuando nosotros leemos esta epístola, nos encontramos con un libro extraordinario, un libro con una enseñanza cristocéntrica extraordinaria, un libro que es crucial en cuanto a la doctrina cristiana. Entonces, aunque no sabemos quién sería el autor humano, sí sabemos que Dios estuvo involucrado, inspirando y dirigiendo a que este libro quedara en las Sagradas Escrituras. Ahora, la audiencia a la que se escribe el libro es una audiencia de judíos cristianos, por eso se llama la epístola a los Hebreos. Personas descendientes de la nación de Israel, hebreos, pero que se convirtieron a Cristo, ¿sí? Las cartas que Pablo generalmente escribe, las escribe a iglesias gentiles, que también tienen judíos. Pero esta carta es escrita especialmente a una comunidad de judíos cristianos dispersos, no sabemos en qué parte, pero sabemos que era directamente a personas que venían de un trasfondo judío, que tenían un conocimiento de la escritura judío. Entonces, eso es bien claro, por eso se llama la epístola a los Hebreos. Esta carta se supone que fue escrita a años anteriores del año 70, porque no se menciona la destrucción del templo en Jerusalén. Y la mayoría de argumentos que da el autor no tendrían ningún sentido bajo un templo ya destruido, ¿sí? Entonces, esta carta se sitúa anteriormente al año 70. El tema de la carta como tal, o sea, la enseñanza como tal, es la superioridad de Cristo, ¿sí? Cristo se muestra como más grande que cualquier persona del Antiguo Testamento. Su nuevo pacto más grande que cualquier institución del Antiguo Testamento, cualquier ritual, cualquier sacrificio. O sea, el esbozo general de la carta de la Epístola a los Hebreos es la superioridad de Cristo sobre todas las cosas. Ahora, ¿por qué ese tema? Porque los judíos a los cuales escribe esta carta eran personas que habían aceptado el cristianismo, la fe en Jesucristo. Pero para ellos fue muy difícil romper con su tradición del Antiguo Testamento, porque ellos entendían que esa tradición venía de Dios. Entonces para ellos fue muy difícil romper con esa herencia y además ellos tuvieron mucha persecución posteriormente a través de los mismos judíos por causa de su fe. Más o menos nosotros podemos saber que uno de los sacerdotes, Ananías, llegó a ser particularmente implacable en su persecución contra los cristianos. Entonces, eso no lo alcanza a narrar Hechos, pero eso fue lo que sucedió posteriormente. A los cristianos judíos se les prohibió entrar al templo, a los cristianos judíos se les prohibió entrar a la sinagoga, a los cristianos judíos que estaban casados con otros judíos que no abandonaron el judaísmo, se les daba carta de divorcio, se les excluía de la comunidad, en algunos casos fueron perseguidos seriamente, asesinados, sufrieron la pérdida de sus bienes materiales, perdieron sus hijos y fueron de alguna manera estigmatizados por los demás judíos. Fueron llegados a ser considerados peores que los gentiles. El judío apóstata, o sea que se había convertido al cristianismo, era considerado peor que un gentil y fueron cruel y fervientemente perseguidos por los judíos tradicionalistas y religiosos. Así como persiguieron a Jesús los judíos, como persiguieron a Pablo otros judíos, también los cristianos judíos fueron muy, muy perseguidos. Entonces eso hizo que los judíos, pues por causa de su tradición, por causa de su apego a la ley y también por la persecución que ellos estaban sufriendo de sus compatriotas, algunos de ellos comenzaran a abandonar la fe cristiana y comenzaran a retornar al judaísmo. Comenzaron a retornar al templo, a los sacrificios, a las fiestas, y ese retorno de ellos o apostasía a la fe cristiana hizo que el autor Hebreos escribiera esta carta como una exhortación para mostrar la grandeza de Cristo y también para mostrar la necesidad de abandonar a Cristo y la gloria del nuevo pacto, volviendo a la tradición antigua. Entonces, si usted entiende eso, va a entender todo el libro, porque ese es el objetivo del libro: exhortar a unos cristianos que están volviendo atrás en su camino de seguir a Cristo. Entonces vamos a ver varios aspectos del libro a manera de panorámica. El autor a los Hebreos nos muestra la superioridad de Cristo en comparación a varios argumentos o en comparación a varios aspectos que para los judíos era muy difícil de abandonar, para los judíos cristianos. Entonces ahí en el capítulo 1, verso 4 y verso 8, después de hacer una presentación de las más profundas que encontramos en los libros de la Biblia, en los primeros versículos, encontramos que el autor de la epístola a los Hebreos hace una primera comparación. Él compara a los ángeles con Cristo. Ahora, ¿por qué él compara a los ángeles con Cristo? Porque los judíos tenían una gran devoción o un gran respeto a los ángeles, especialmente porque ellos entendían que los ángeles le habían entregado la ley a Moisés. Entonces la primera comparación es Cristo con los ángeles. Y dice en el verso 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado, y otra vez yo seré el padre y él me será hijo. Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice, adórenles todos los ángeles de Dios. Entonces la primera comparación que hace el autor de Hebreos es Cristo con los ángeles. A ningún ángel el Padre le dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. A ningún ángel el Padre le llama hijo en el sentido de unigénito como el Padre le llama al Hijo. Entonces la primera comparación que hace el autor de la epístola a los Hebreos con Jesús son los ángeles, mostrándonos que Jesús es superior a cualquier tipo de criatura angelical. Eso es bien importante en cuanto a la teología cristiana, ¿no? Nosotros creemos que Jesús es de la misma naturaleza del Padre, quiere decir Dios con el Padre. Nosotros no creemos que Jesús es un ángel. Nosotros no creemos que Jesús es Miguel o alguno de los otros seres angelicales. Esas son doctrinas heréticas que han inventado algunas sectas, los adventistas, los testigos de Jehová y aún los mormones consideran a Jesús un ser inferior o creado. Nosotros creemos en la divinidad de Jesús. Y es más, el mismo pasaje dice que Dios manda a los ángeles que lo adoren, ¿sí? La adoración a Jesús no es solo un aspecto que cree el cristiano, sino la adoración a Jesús es el mandato del Padre por causa de la majestad del Hijo. Entonces la primera comparación que hace el autor a Hebreos es Jesús en comparación con los ángeles, mostrándonos su divinidad, pero también en el siguiente capítulo mostrándonos su encarnación. Ahí en el capítulo 2, verso 17, dice: le hiciste un poco mejor que los ángeles, le coronaste de honra y de gloria, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Ahora nos habla de la encarnación de Jesús. Y dice más adelante en el verso 9, dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de honra y gloria a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces Jesús no es solo superior a los ángeles en cuanto a que Él es divino y los ángeles criaturas creados, siervos de Dios, que deben adorar al mismo Jesús, sino Jesús es superior a los ángeles y fue coronado de honra y de gloria porque Él, siendo Dios, se hizo hombre. Y como hombre murió los padecimientos de la cruz y sufrió los padecimientos de la cruz para que por la gracia de Dios Él muriese por todos nosotros, cosa que ningún ángel hizo, ¿sí? Jesús es superior en su esencia y en su persona a los ángeles en cuanto a su divinidad, y también es superior en cuanto a que su propósito, Dios lo envió y Él se encarnó y murió por nosotros para salvación de todos nosotros. Eso no lo hizo ningún ángel. Entonces, en comparación a lo que los ángeles habían hecho en el pasado, Jesús, tanto en su persona como en su obra, es superior. Entonces, la visión que tenían los judíos de que los ángeles eran extraordinarias criaturas que servían al pueblo de Dios no se compara a Jesús y la obra extraordinaria que hizo Jesús en su sacrificio y muerte. ¿Listo? Eso es bien importante entenderlo. Ahora, vamos a ver la segunda comparación, la comparación que hace Jesús con Moisés. Hebreos capítulo 3, verso 3. Ahora se nos va a comparar a Moisés con Jesús, porque estos cristianos estaban volviendo a la ley y estos cristianos estaban volviendo a Moisés. Y el autor no tiene la intención de desacreditar a Moisés, porque nosotros creemos que lo que Dios le enseñó a Moisés es parte de la Escritura, solo que era una parte que apuntaba a Cristo, y que cuando vino Cristo ya nosotros estamos libres. Y vamos a Moisés solo para entender el propósito que él tenía en cuanto a Cristo. Pero tenemos ahora a alguien que es superior. Hebreos 3, desde el verso 11, podemos leer aún, dice el verso 3, dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Moisés fue fiel a la casa, pero el que hizo la casa fue Dios mismo y Cristo en este sentido. Entonces, si Moisés tuvo un lugar privilegiado en el propósito de Dios, ¿cuánto más Cristo, que es el dueño de la casa? Moisés fue un siervo en la casa, Cristo es el dueño mismo de la casa. O sea, Cristo es superior a Moisés en cuanto que es creador y dueño de todas las cosas, y Moisés simplemente fue un servidor. Ahora, lo siguiente que nos dice el autor en el capítulo 3, verso 7, es que ellos recibieron exhortaciones. ¿Quiénes? La generación de Moisés. Y esa generación se endureció a Moisés, y toda una generación murió en el desierto. 6 millones de personas murieron porque se endurecieron ante el ministerio de Moisés, y fue esa generación que quedó sepultada en el desierto. Ahora, si esa generación fue rebelde al mensaje de Moisés y tuvieron tantas consecuencias, ¿cuántas consecuencias recibirá la generación de estos cristianos judíos si ellos son rebeldes a la palabra de Cristo y vuelven atrás? Entonces lo que está haciendo el autor es usar una figura del Antiguo Testamento como Moisés, mostrando la superioridad de Cristo sobre Moisés y haciendo una advertencia que si esa generación que apostató a Moisés tuvo unas consecuencias tan terribles, ¿cuánto más tendrá esta generación a la que escribe el autor, que siendo cristianos, teniendo el Evangelio de Cristo, recibiendo la palabra de Cristo, abandone la palabra de Cristo para volver a la ley? ¿Están entendiendo la idea del libro? Mostrando la superioridad de Jesús y haciendo aplicaciones en cuanto al peligro de volver atrás, en cuanto a la obra de Cristo y el Evangelio del Nuevo Pacto. Ahora, Hebreos 4 nos habla de la superioridad de Cristo, ya no en comparación a Moisés, sino en comparación a Josué y al reposo que Dios daría. Nosotros sabemos que otra figura muy importante en la historia del pueblo de Dios fue Josué. Y un asunto muy importante fue la obra que hizo Josué de llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Ahora se nos dice que ese reposo y que esa obra que hizo Josué fue incompleta, porque se determina otro día, dice en el verso 7, dice, porque otra vez determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si José les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día reposo, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Es evidente que cuando ellos llegan a la tierra prometida, ellos no alcanzan todo el reposo de Dios. Las siguientes generaciones tienen problemas con sus vecinos filisteos. Las siguientes generaciones tienen problemas con sus pecados. Tienen problemas con la ley porque ellos mismos no la pueden cumplir. Entonces el argumento del autor de Hebreos es que el reposo que dio Josué no fue completo y queda otro reposo del cual nos hablaba el salmista en el libro cuando David dice que quedaba aún un reposo mayor. Entonces quiere decir eso, hermanos, que la fe cristiana nos promete el verdadero reposo y que Jesús, a comparación de Josué, es el verdadero precursor y conquistador de la verdadera tierra prometida, la cual Dios nos ha dado por medio de su Hijo en la gloria venidera que habremos de recibir como herencia. Entonces el autor está haciendo otra comparación. Está diciéndoles, no vuelvan atrás, porque si ustedes quieren volver a su tradición judía, a su tierra judía, ustedes van a volver a algo incompleto. Josué no les dio el verdadero reposo. Aquí Cristo tiene un reposo para ustedes superior al reposo que les dio Josué. Otra comparación importante en el libro que nos habla de los temas como tal del libro y la epístola a los Hebreos. Ahora en el capítulo 5 se hace una comparación entre la superioridad de Jesús y la superioridad de Aarón y el servicio levítico o el sacerdocio de Aarón. Entonces tenemos varios pasajes donde se nos comienza a hablar que Jesús tiene un sacerdocio superior al de Aarón, un sacerdocio que no viene por el linaje de Leví, porque Jesús era de la tribu de Judá, sino que es un sacerdocio comparado con un personaje del Antiguo Testamento muy enigmático, que es Melquisedec, mostrando que Melquisedec era superior a Aarón, porque Aarón, que estaba en los lomos de Abraham, Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec, y Melquisedec, se dice en la escritura que él no tiene padre ni tiene genealogía, y se nos dice que él es el príncipe de paz. Así el autor hebreo nos muestra que Jesús tiene un sacerdocio comparado al de Melquisedec, porque Jesús tampoco tiene padre ni comienzo de días. Quiere decir, en un sentido, Jesús es eterno. Y ahora se nos dice que el sacerdocio de Jesús es mucho más amplio que el sacerdocio de Aarón. Mire lo que dice ahí en el capítulo 7, vamos a leer algunos versos. Desde el verso 14, para entender la idea de la superioridad. Dice, porque manifiestas que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, Y esto es aún manifiesto, sí, a semejanza del Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdocio para siempre según el orden de Melquisedec, citando un salmo. ¿Qué quiere decir esto? Si era según el orden de Melquisedec y era para siempre, el sacerdocio de Aarón era limitado al tiempo de vida de los sacerdotes. Porque cuando ellos morían tenían que poner otro sacerdote. Y morían y tenían que poner otro sacerdote. En cambio, el sacerdocio de Cristo es para siempre en el sentido de que Él murió una sola vez e intercede por nosotros para siempre. No hay cambio de sacerdote. Entonces lo que está diciendo el autor Hebreos es que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote. Nosotros no tenemos que volver al templo, ni a la ley, ni acudir a aquellos sacerdotes que representaban el sacerdocio levítico, porque ahora tenemos un sacerdocio mucho mejor, un sacerdocio mucho más amplio, un sacerdocio mucho más glorioso en Cristo Jesús. Por eso era una total incongruencia que ellos volvieran al templo, que ellos dependieran del sacerdocio levítico, ahora teniendo el sacerdocio de Cristo, un sacerdocio mucho más amplio. Y dice ahí, en el 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Te imaginas este sacerdocio? Este sacerdocio intercede para siempre. Este sacerdocio no es exclusivo de un lugar físico. Este sacerdocio tiene la gloria misma. Este sacerdocio no está exclusivamente restringido a un área geográfica, ni a una nación, sino ahora este sacerdocio es para todo hombre que en cualquier lugar se acerca a él, tiene este poder, este sacerdote para salvar, para interceder y cuidar de los hombres. Ahora sería una incongruencia como estaban haciendo estos judíos volver al templo y volver a los sacerdocios humanos que ya no podían cumplir plenamente. Entonces aquí se nos muestra la superioridad del sacerdocio de Cristo en comparación a Aarón y a los levitas. Ahora la siguiente comparación que hace el autor a los hebreos es en Hebreos 8, verso 6 en adelante, donde se nos habla de la superioridad de Cristo en cuanto al antiguo pacto, mostrando la grandeza del nuevo pacto, pacto que el mismo antiguo pacto había sido anunciado. Dice ahora en el verso 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Por eso ya nosotros no guardamos el antiguo pacto, porque nosotros estamos sobre uno mejor, con mejores promesas. Porque el antiguo fue defectuoso y deficiente, dice acá. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y hace una comparación, no como el antiguo, que ellos quebrantaron. Entonces aquí en este pasaje nos dice que este pacto es mejor al antiguo. Porque este pacto ya no establece la ley en piedras, sino que este pacto, como lo va a venir a explicar, establece la ley en los corazones. Porque este pacto ahora se caracteriza porque Dios mismo iba a escribir en nuestras mentes y en nuestro corazón sus palabras, y nosotros le conoceríamos y ese sería nuestro Dios, cosa que no sucedió en el antiguo pacto, porque con toda su gloria, ese antiguo pacto lo máximo que pudo hacer fue escribir la ley en piedras y en papiros y en escritos. Mas esa ley no pudo ser escrita en el corazón de los hombres, ni ellos pudieron cumplirla. Entonces dice más adelante, dice en el verso 13, al decir nuevo pacto, ha envejecido, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Hermanos, por eso Dios permitió que el antiguo templo fuera destruido. Por eso Dios permitió que no hubieran más sacerdotes según el orden de Aarón, ni sumos sacerdotes, ni sacrificios hasta el día de hoy. Porque ese pacto que fue envejecido, ese pacto tuvo que desaparecer para dar lugar al verdadero pacto. Y todo eso sucedió en el año 67 cuando Roma entró a Jerusalén y sitió a Jerusalén destruyéndola en el año 70, destruyendo todo lo que era característico del antiguo culto. ¿Por qué? Porque ahora Dios entendía y daba a entender, aún con estos eventos históricos, que había llegado la era del nuevo pacto, un mejor pacto con mejores promesas establecidas en la obra de Cristo. Ahora el capítulo 9 nos muestra por qué es mejor pacto. Un mejor pacto porque tiene también mejores sacrificios y mejores ofrendas, ¿sí? Dice en el verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, sino que dice más adelante en el 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que en él esperan. Entonces el nuevo pacto se caracteriza porque tiene mejores sacrificios, es decir, un mejor sacrificio, porque con un solo mejor sacrificio hizo perdón de pecados para todos aquellos que se acercan. Eso es lo que dice también en el capítulo 10, del verso 11 al verso 14. Dice en el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, el autor Hebreos, a través de todo su libro, quiere llevar a estos judíos cristianos a entender la grandeza de la obra de Cristo, a entender la grandeza del nuevo pacto, para que ellos no vuelvan atrás en su insensatez y apostaten de su fe. Es un libro lleno de exhortaciones, pero la más grande exhortación es que tenemos algo mucho mejor, y como tenemos algo mucho mejor y más grandioso, sería una absoluta necedad volver atrás. Ahora, en el capítulo 11, en el verso 1 en adelante, se nos habla de los héroes de la fe, y cómo todos ellos corrieron la carrera con la fe, puesta la convicción en algo que ellos no veían. Y se nos muestra una galería de hombres que fueron fieles y nunca apostataron, sino que se mantuvieron firmes aún ante las muertes, el martirio y las persecuciones. Pero la conclusión, ¿cuál es? Porque usted no va a entender el capítulo 11 si no entiende el libro como tal. El capítulo 11 quiere decir, si ellos corrieron por la fe, batallaron por la fe, sirvieron a Dios en su generación, teniendo algo que no alcanzaron, ahora que nosotros estamos en Cristo, ahora que nosotros tenemos mejores promesas, ahora que nosotros tenemos cosas más grandes, ¿cómo no vamos a ser fieles a esa fe? O sea, ustedes están abandonando la fe verdadera, el cumplimiento de todas las cosas en Cristo, y personas que hasta ahora estaban en la sombra fueron tan fieles ante la muerte, y ustedes quieren volver atrás. ¿Están entendiendo el capítulo 11? Porque muchas veces nosotros estudiamos el capítulo 11 y hablamos de los héroes de la fe sin entender cuál es el objetivo del capítulo 11 en medio de todo el libro. Por eso están buenas estas panorámicas, porque nos enseñan cuál fue el mensaje en general, para que cuando lleguemos a textos particulares no los torzamos como algunos los tuercen, sino que podamos entender toda la idea del autor. Lo que pasa es que nosotros somos a veces tan necios que lo que hacemos con la Biblia no lo haríamos ni con otro libro. Si a usted le escribieran una carta en un banco, usted no llegaría a leer la última parte de la carta o la mitad de la carta y pensaría que entendió la carta que el banco le está escribiendo. Usted, para entender la carta que el banco le escribe, usted comienza a leer el comienzo, lee toda la carta y ve el final de la carta, así entiende el mensaje del banco para usted. Pero lo que no hacemos ni siquiera con una carta de un banco, lo hacemos con la Biblia. Por eso es que muchas veces no entendemos la Biblia. Porque como la Biblia, en alguna parte de la historia, para ayuda del lector, fue dividida en capítulos y después en versículos, siglo XIV y siglo XV, ahora en nuestra generación los cristianos, quienes les gustan ciertos versículos, entonces dicen, Señor, háblame hoy, cierran los ojos, y apuntan, Señor, háblame, y le cayó tal libro, y leyó tal versículo, y dice, Dios me habló. Pero no, hermano, Dios no habla así, eso es una idea absurda, superficial, y por no decir estúpida, estúpida de cómo los creyentes leen la Biblia en nuestros días. La Biblia fue escrita en libros y para entenderse en su sentido original y en su mensaje pleno, necesita leerse como un libro. Y yo no puedo entender, porque yo a veces voy a leer el capítulo 11, como 11, versículo 1, entiendo que comienza y el capítulo, ¿no, hermano? La Biblia, el libro de Hebreos comenzó en el versículo 1, capítulo 1, y viene desarrollando toda una idea, y tiene un propósito principal claro, que usted lo podría identificar si leyera así la palabra. A veces es un buen ejercicio, hermanos, tener una versión de la Biblia que tal vez no tenga títulos, ¿sí? Porque eso hace que nosotros entendamos la Biblia en su sentido original. Los títulos no fueron inspirados. Los títulos han sido puestos por las traducciones modernas, por los que hacen las versiones. Entonces a veces es bueno leer la Biblia completa, hermano. Cuando usted lea su lectura, usted sepa que esas divisiones de capítulos y de títulos que en algún momento nos pueden ayudar para entender los temas que tiene un libro, no fueron inspiradas. Entonces la epístola a los Hebreos tiene ese fin, hermano. Ese fin de que estos judíos que estaban apostatando y abandonando su fe fueran exhortados y rearguidos. Aquellos tenían algo mucho más grandioso en Cristo, más grande que el testimonio de Moisés, la ley, el antiguo pacto, los sacrificios, los sacerdotes, y que ahora ellos en Cristo sería una necedad abandonar su fe, pues ya Dios les había provisto algo mucho mejor. El libro está lleno de advertencias, hermano, para el cristiano que abandona su fe, volviendo a algo como lo que es la tradición judía, que tenía un propósito. La ley y Moisés tenía el propósito era de llevarnos a Cristo. Pero una vez vino Cristo, como dice Pablo, ya no estamos bajo ese yugo. Solo que estos cristianos, por la persecución y el temor que estaban viviendo, estaban volviendo a atrás. Y no, como dice el capítulo 2 de la Epístola a los Hebreos, que nosotros no podemos descuidar una salvación tan grande, hermano, para volver atrás, como ellos estaban haciendo. Entonces, esa es la panorámica del libro de Hebreos. Al final tiene unas exhortaciones importantes, diciéndonos, por ejemplo, lo siguiente: si aquel que por dos testigos, habiendo transgredido la ley de Moisés, debía morir irremisiblemente, ¿cuánto más creen ustedes que aquellos que escuchando el Evangelio pisotearen la obra de Cristo y tuvieran por inmunda la sangre de Cristo, hicieran afrenta al Espíritu de gracia? O sea, ¿qué está diciendo el autor de Hebreos? Si la gente que quebrantaba la ley tenía un juicio tan serio, ¿cuánto más un cristiano que después de haber recibido a Cristo el Evangelio, apostate del Evangelio, pisotee la sangre de Cristo, afrente el nombre de Jesús y afrente el Espíritu de gracia? Esto es una advertencia seria, ¿no? Entonces estos libros nos muestran la importancia de nosotros mantener nuestra fe. Y también es muy importante en el sentido de que este libro muestra plenamente la transición del Antiguo Testamento al Nuevo. Ya estamos en el Nuevo Pacto, que en comparación, en promesas y en gloria, es superior al antiguo, y que según lo que nos dice este libro, el antiguo ha sido dejado atrás como un libro envejecido. Entonces, bueno, ese es el mensaje de la epístola a los Hebreos, un mensaje extraordinariamente cristocéntrico en cuanto a la superioridad de Cristo, la grandeza de Cristo en comparación a la obra del antiguo pacto. Ahora vamos con Santiago, hermanos. Son libros, bueno, Hebreos es un libro grande, entonces nuestra panorámica es un poco muy, muy rápida. Y ahora nos vamos a concentrar en Santiago. Bueno, la epístola a Santiago fue escrita por Santiago, por eso se llama Santiago. Ahora, la discusión que a veces se puede tener es ¿cuál Santiago? Porque el Nuevo Testamento nos hace mención de cuatro Santiagos que podrían ser candidatos autores de esta epístola. Pero en el estudio de esta carta, seriamente, pues tenemos a Jacobo, el menor hijo de Alfeo, que fue uno de los apóstoles, pero generalmente nadie ha considerado que él pueda ser el autor de la epístola. Tenemos otro Jacobo, que era el padre de Judas, que nos habla en los evangelios, no el Iscariote, pero tampoco tenemos una referencia de que él haya podido hacer el escritor. Y tenemos otros dos Jacobos, uno que es el hermano de Juan, el apóstol, hijo de Zebedeo, y tenemos Jacobo, el hermano de Jesús, en la carne. Ahora, estos son los dos grandes candidatos, Jacobo el apóstol y Jacobo el hermano de Jesús en la carne. Pero Jacobo el apóstol, se nos dice en Hechos de los Apóstoles que él fue martirizado muy, muy temprano, o sea, él fue el primer mártir de los apóstoles, eso fue narrado en Hechos 12. Entonces es probable que él no haya podido escribir la carta. Entonces el único candidato que nos queda, que es el que generalmente la mayoría de estudiosos reconoce, es Jacobo, el hermano de Jesús. Este Jacobo fue de los hermanos de la carne de Jesús, lo que desvirtúa también la herejía de los católicos de la perpetua virginidad de María, porque María tuvo más hijos además de Jesús. Los evangelios nos hablan los nombres de ellos, los evangelios nos narran el nombre de ellos, que tenía hermanas también. Y este Jacobo, Hechos de los Apóstoles, nos cuenta que él llegaría a ser uno de los principales pilares de la iglesia en Jerusalén. Pablo también nos dice en 1 Corintios 15 que cuando Jesús se resucita, le aparece a los apóstoles y se le aparece a Jacobo, que era su hermano en la carne. Jacobo al comienzo fue incrédulo, nos dicen los evangelios, pero parece ser que después de la resurrección se le aparece Jesús a él y eso hace que él se convierta. Después está en Hechos de los Apóstoles 1 con María y sus otros hermanos orando con los discípulos. Y Hechos capítulo 15 nos dice que él llegaría a ser una columna en la iglesia de Jerusalén. Él presidió el primer concilio de las iglesias ahí en Hechos 15 y Pablo nos dice en Gálatas 2:9 que él llegaría a ser una columna. Ahora tenemos también unos testigos de la historia de la iglesia que nos hablan de este Jacobo como hermano de Jesús. Especialmente Flavio Josefo nos habla de él, nos habla de su martirio y nos habla de que fue un hombre piadoso. Ahora, la fecha de la carta escrita por Santiago es datada más o menos del año 44 al 49. Porque en el año 49 se nos data el concilio de Jerusalén, que en la carta no es mencionado. Entonces, como no es mencionado, se entiende que no había sucedido. Entonces, por eso la mayoría de eruditos ponen la carta antes del año 49. Los destinatarios, como nos lo dice la misma carta, en Santiago 1:1 dice: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. O sea que Jacobo escribe principalmente también a judíos cristianos de las 12 tribus de Israel que estaban en la dispersión. ¿Cuál dispersión? Se entiende que los judíos que les escribe Jacobo habían sido judíos de Jerusalén que tuvieron que salir o que ya estaban afuera en la dispersión por causa de la persecución. El libro de Hechos nos narra que en el capítulo 7, cuando Esteban es mártir, hubo una gran persecución donde la iglesia tuvo que salir. Y eso fue bueno para la expansión del evangelio. Pero también cuando Herodes Agripa mata a Santiago, el apóstol, también hubo otra gran persecución para el año 44. Entonces, eso hizo que muchos de los cristianos judíos que estaban en la región de Judea y en Jerusalén tuvieran que salir de una manera dispersa por todas las naciones. A estos es a quien les escribe Santiago, a los judíos de las 12 tribus en la dispersión. Ahora vamos a mirar los temas importantes que trata Santiago en su carta. Santiago capítulo 1, verso 1. Nos habla a quienes escribe, y en el capítulo 1, verso 2 al verso 4, nos habla del sufrimiento y de la importancia del sufrimiento en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque ustedes saben que estos cristianos que estaban en la dispersión, como veníamos diciendo, habían sufrido por Cristo. Y ellos tenían que ser animados y consolados en su sufrimiento para que ellos no abandonarán la fe en medio de los sufrimientos, como lo estaba diciendo también el autor de la Epístola a los Hebreos. Entonces se nos dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces Santiago comienza a enseñar a los hermanos que están pasando por sufrimiento, que el sufrimiento tiene como su fin hacer de nosotros cristianos perfectos, hacer de nosotros cristianos maduros. Entonces los sufrimientos deben soportarse de cierta manera porque ellos hacen crecer nuestra fe. Después Santiago nos habla de la importancia de soportar la tentación. Ahí en el versículo 12, el versículo 15, dice ahí: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago habla de la tentación que viene por el pecado. Santiago nos habla de la tentación que viene por nuestra carne. Santiago dice que somos bienaventurados cuando aprendemos a soportar y a resistir eso, porque hay una recompensa cuando nosotros resistimos al pecado. Y por ende también hay una muerte. Cuando yo dejo que mi carne me seduzca, cuando yo dejo que ciertos pensamientos tomen posesión de mi mente, cuando yo dejo que mi carne me lleve a mirar cosas que no debo mirar, yo me estoy poniendo en un terreno resbaladizo. Y si yo dejo que eso pase, yo voy a resbalar en el pecado y voy a caer en el pecado. Y ese pecado va a traer una muerte a mi vida espiritual. Entonces yo me voy a sentir sucio, yo me voy a sentir alejado de Dios, yo me voy a sentir avergonzado. Y todo eso lo hace la tentación. Así que Santiago está exhortando a sus hermanos no solo a sufrir por Cristo y a esperar que eso forme algo en ellos, sino también los está animando a enfrentar la tentación. Todos hemos vivido esos días cuando cedemos a esa tentación, pecamos, y como hay una muerte en nuestro corazón, ¿no? Como nos sentimos sucios, indignos y alejados de Dios. Entonces Santiago nos está diciendo que cuando nosotros resistimos de una manera sabia esa tentación, recibimos una corona y una recompensa de Dios. En el siguiente aspecto del capítulo 1, Santiago nos habla de la relación de la palabra y el cristiano. Ahí en el verso 22 al 25 se nos habla de que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente que oidores. Porque uno puede acostumbrarse a escuchar la palabra, hermano. A veces puede haber un mal sutil pero muy peligroso. Nos acostumbramos a escuchar buenos predicadores, a leer libros cristianos buenos, a tener un devocional diario en la palabra, pero no vivimos lo que oímos. Y eso puede ser muy peligroso, ¿no? Porque el conocimiento genera responsabilidad. Entonces Santiago nos dice que en la medida que conozcamos y entendamos la palabra, debemos vivirla. Como a veces decimos, Dios no está interesado, hermanos, en informarnos, sino que Dios está interesado en transformarnos. Entonces su palabra no viene con el propósito de acumular un conocimiento intelectual en nosotros, sino su palabra viene con el fin de que podamos ser transformados y ser personas santas y piadosas. Y eso es una buena reflexión para ustedes que están estudiando teología, o este instituto, o esta escuela. Si ustedes están considerando y profundizando en la palabra, se espera que eso tenga un efecto en sus vidas. Sus vidas sean transformadas y conformadas a lo que están aprendiendo de la palabra de Dios. Ahora, tenemos otro capítulo, en el capítulo 2, que Santiago se va a centrar en el amor cristiano. ¿Y por qué? Porque se nos va narrando en el capítulo 2 que estos cristianos fácilmente ellos hacían acepción de personas. Amaban al rico y menospreciaban al pobre. Entonces llegaba al lugar de la reunión de los hermanos un pobre, y como era pobre lo ponían por allá atrás que nadie lo viera. En cambio si llegaba al rico lo ponían adelante y le ponían tapete rojo, lo pasaban al frente a orar por él. Si era un político todavía más, o un futbolista, no, pues la sensación, llegó un futbolista a la iglesia, o un cantante, o un político, mientras se menospreciaba a los hermanos pobres. Menos mal eso sucedía solo en esa generación y no en la de nosotros, ¿cierto? Entonces Santiago dice que eso no es amor. Que el amor verdadero, dice ahí en el verso 8 y 9, dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. O sea, la verdadera ley del amor no tiene acepción de personas. Ella es una ley que es para todos. Nosotros deberíamos amar a todos, no deberíamos tener como preferencias, ¿no? Y a veces tenemos preferencias con las personas. Pero el Señor nos llama a amarnos a todos y a todas. Pobres, ricos. Nadie es más importante porque tenga dinero o un cargo político o sea famoso en el mundo. Pero en la iglesia hay como que esos estándares no existen, ¿no? En la iglesia si llega, como decía, un futbolista, lo van a pasar a que cuente su testimonio porque es futbolista, porque es famoso, porque lo conoce todo el mundo. En cambio, si viene de pronto un joven vicioso, un borracho, que se convirtió a Cristo, pero no tiene tal vez dinero, llega a pie a la iglesia, llega en bus, tal vez no lo amamos ni lo recibimos de la misma manera. Eso no es el amor de Cristo, hermano. Esos son los estándares del mundo a los cuales Santiago está exhortando a sus oyentes para que no hagan lo que estos personas hacían. Y él hace ahora la comparación con la fe viva. La fe viva se va a manifestar es en eso, dice ahí en el 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, y en paz, calentados y saciados, pero no les dais cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Los hermanos, como veíamos ahorita en la epístola a los hebreos, los judíos cristianos, ellos tuvieron mucha persecución, hermanos. Por causa de la persecución, muchos perdieron sus negocios, su dinero, su familia. Entonces era común hasta de pronto que usted se encontrara con un cristiano que se reunía con usted, que estaba viviendo en la calle, que estaba tal vez pidiendo limosna por causa de su fe. Imagínese que fuera un cristiano y se encontrara un hermano en esa situación, y como era de baja condición y estaba en una situación deplorable, la persona le dijera, no, no, el Señor te bendiga, Dios te cuide, ve en paz. Decía Santiago, esa fe es totalmente muerta. Usted como va a ver a un hermano en necesidad, decirle que vaya en paz y no es que darle el pan o el vestido. Eso habla de que es un cristianismo falso. Y es que algunos tienen la fe que dice Santiago acá, una fe muerta. Como cuando usted va a un funeral, usted va al funeral, por ejemplo, de una mujer mayor y usted encuentra que el cuerpo está ahí en el ataúd. Usted encuentra que esa mujer está bien vestida. Usted encuentra que esa mujer tal vez está maquillada. Usted encuentra que esa mujer está peinada, adornada. Pero esa mujer está muerta. ¿Sí? Un funeral, uno que ve, un muerto. Así es la fe de algunos. Está bien adornada, está bien vestida, está en un lugar. Pero cuando usted se da cuenta, es una fe que no produce nada. Está muerta. La fe verdadera en Cristo, hermano, produce frutos, muchos frutos, frutos visibles, frutos gloriosos, frutos palpables, frutos que se demuestran especialmente en el amor. Porque dice ahí, ¿no? Si usted ve a un hermano pasando necesidad y usted tiene verdadera fe, usted va a sentir la necesidad de suplir la necesidad de su hermano. Entonces Pablo, Santiago nos está llevando de una fe verdadera, de una fe falsa a una fe verdadera en estos pasajes, ¿no? Ahora en el capítulo 3 de Santiago se nos habla de la lengua. Santiago habla de que la lengua es un instrumento tremendo y que aún por causa de la lengua algunos cuando predican la palabra se hacen más culpables y más condenables. Y nos hace la recomendación aunque no busquemos ser maestros porque recibiremos mayor condenación porque ofendemos muchas veces con nuestra lengua, ¿no? Más adelante Santiago nos dice que como alguien que habla la palabra y ora a Dios y bendice a Dios con esa misma lengua maldice a los hombres. Un buen termómetro si realmente nosotros estamos teniendo una vida saludable es lo que hablamos. Si con nuestra lengua que bendecimos a Dios, con nuestra lengua maldecimos a los hombres. Si sale una fuente de agua salada y agua dulce, es una contradicción, ¿no? Y dice Santiago, si usted aprende a domar la lengua, usted ha domado todo. porque así como las bestias grandes se doman apenas de una manera sencilla a través de ciertos instrumentos y frenos en la boca del animal, así si el creyente aprende a controlar su lengua, va a ser un hombre sabio y prudente. Después Santiago nos habla de la verdadera sabiduría, y en el verso 13 al verso 18, y nos dice que la verdadera sabiduría, dice ahí en el 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces la sabia mansedumbre o la manifestación de la verdadera sabiduría es la expresión de un carácter transformado a la imagen de Cristo. Un hombre sabio, un hombre entendido en las Escrituras, es un hombre que es transformado por las Escrituras, y esa sabiduría lo hace a él manso, lo hace humilde, lo hace pacífico, lo hace no hipócrita, como dice más adelante Santiago. ¿Y qué es lo que nos está enseñando Santiago? Hermano, la sabiduría de Dios está ligada al carácter de Dios. En la medida que yo tengo la sabiduría de Dios, eso me va transformando. Y a veces hay un engaño religioso en los cristianos, en nosotros. El hecho es que yo vaya más a la iglesia, asista más a las reuniones de oración, o conozca un poco más la Biblia, no quiere decir que yo esté teniendo la sabiduría divina. Yo me acuerdo del caso hace unos años de un hermano, que él me decía, hermano, es que estoy cansado. Yo le decía, ¿pero por qué estás cansado? Y me dice, no, hermano, estoy cansado con mi esposa. Y yo quedé sorprendido cuando me dijo, estoy cansado con mi esposa. Porque su esposa era una hermana que entre nosotros servía en la alabanza, era una hermana que ayudaba a las mujeres, daba consejería, era una hermana que estaba siempre en las reuniones de oración. Para nosotros era una mujer virtuosa. Entonces el hombre me dice, ¿quiere ver, hermano, Pablo? Y yo, ¿qué? Entonces el hombre me pasa un celular. Cuando el hombre me pasa un celular, me pasa un mensaje de voz que le había mandado la hermanita. La hermanita que cantaba en el coro de la iglesia, la hermanita que servía en la reunión de mujeres, la hermanita que daba consejería a otras mujeres. Hermano, esa mujer parecía endemoniada. Yo dije, quite el audio, hay que hacer un exorcismo o reprender ese demonio. Ay, hermano, hay tantos de nosotros que decimos ser personas piadosas, sabias, pero tenemos una sabiduría que no es la de Dios, porque somos personas contenciosas, amargadas, iracundas, gritones, y esa no es la verdadera sabiduría de Dios, porque mire lo que dice ahí, en el 15, porque esta sabiduría no es la que desciende en lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos, contención y allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Y sin incertidumbre ni hipocresía, hermanos. El hombre sabio es un hombre pacífico. El hombre sabio es un hombre manso. El hombre sabio es un hombre misericordioso. El hombre sabio es un hombre lleno de buenas obras. Entonces a veces usted encuentra ese tipo de falsa sabiduría en falsos o en creyentes inmaduros que piensan que son sabios porque tal vez leen más, pero su vida no ha sido transformada. O en pastores, porque si es terrible escuchar el audio de la mujer cristiana, de su esposo, viendo su ira, su amargura, su rebeldía, imagínese un pastor predicando, lleno de amargura, lleno de ira, imponiéndose a sus oyentes, maltratándonos, exponiendo sus pecados, manipulándolos, ejerciendo un dominio en la carne. Eso es terrible. Uno se da cuenta que esa persona no conoce la sabiduría de Cristo, ni conoce a Cristo, ni la manera de Cristo. Ahora, capítulo 4, estamos haciendo la panorámica del libro de Santiago, ¿no? En el capítulo 4 se nos habla de varios enemigos que tenemos nosotros en nuestra vida cristiana. El primer enemigo es la carne, como ya nos lo había escrito en el capítulo 1. La tentación viene de nuestra propia carne. Dice ahí en el verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y es raíz de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La carne, hermano, la carne es la autora de muchos de nuestros combates, de muchas de nuestras luchas, de nuestras codicias. es un enemigo que debemos evitar, porque nuestra carne nos puede destruir a nosotros mismos, ¿no? Por eso no hay que alimentarla, no hay que andar conforme a sus deseos, ahí es que hacerla morir, como dice Romanos 8. Ahora dice ahí el siguiente enemigo, el mundo, capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo, hermano, es un enemigo de Dios abierto. Y si yo me alío con el mundo, estoy en rebelión contra Dios. ¿Sí? Yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. No amo las cosas que el mundo ama. No estoy de acuerdo con las cosas que el mundo enseña. No me rijo bajo los paradigmas que el mundo tiene. Porque el mundo con su cultura, su educación, su filosofía y su manera de vivir está en rebelión contra Dios. Y ese es otro gran enemigo que yo debo evitar. Si yo me alío con el mundo, estoy en rebelión contra Dios. Como lo mismo, si yo me alío con Dios, voy a estar contra el mundo. Porque ahí nunca va a haber reconciliación. Tercero, que nos habla de peligros ahí Santiago en el capítulo 4, la murmuración. Santiago 4.11 dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. El asunto de la murmuración es uno de los grandes pecados que nosotros podemos cometer sutilmente. A veces vemos el pecado en un hermano, y en vez de practicar lo que Jesús enseñaba de hablar con nuestro hermano, hablamos a todo el mundo del pecado de nuestro hermano, pero no le hablamos a él mismo. Exponemos las cosas de nuestros hermanos ante todos los demás, pero no tenemos el suficiente amor ni el valor cristiano para hablar con él personalmente, para ayudarlo a salir de sus pecados. Es otro asunto de la hipocresía de la carne que Santiago quiere evitar. No murmuréis, no quiere decir que no veamos los pecados de los demás y queramos ayudarles, sino quiere decir no hablemos de esos pecados a otros, sino hablemos a la misma persona para que esa persona pueda realmente arrepentirse y salir de esa condición. Amén. Hermano, no sea chismoso. Si usted ve el pecado de su hermano, hable con él en amor, ayúdelo a salir de él, en vez de estar exponiendo la condición de su hermano delante de otras personas. Ahora, capítulo 5, nos vamos acercando al final. Capítulo 4 al final nos habla de otro pecado serio, la jactancia. ¿Qué es la jactancia según lo que dice Santiago 4.13? Dice,4.13, dice, vosotros ahora los que decís, vamos ahora a los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis qué será mañana, qué es vuestra vida, porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de eso, ¿qué deberíamos decir? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia es mala. El que se ha de hacer lo bueno y no lo da, se le es pecado. Entonces, ¿cuál era la jactancia? Ellos hacían planes, o este año voy a estudiar, el próximo año me voy a graduar, voy a trabajar, voy a vender, a tal edad voy a tal, y voy a hacer esto. Hermano, esa jactancia es mala, porque parece que nosotros fuéramos los señores y amos de nuestra vida y nuestro destino. En cambio, el creyente debería decir, si Dios quiere. ¿Qué quiere decir esto? Si el Señor lo quiere, si el Señor lo permite, si el Señor así lo desea, ¿haremos o no haremos? Yo pienso que una de las cosas que ha hecho esta pandemia, mi hermano, es mostrarnos a los hombres cuán vana es la vida del hombre, y como dice acá, cuán neblinas son nuestros deseos y nuestras vidas. Porque si yo hubiera dicho a comienzo de año, este año me voy a proponer hacer esto. Es más, nosotros, imagínense, nosotros en la iglesia hicimos un plan de evangelización que íbamos a comenzar en el mes de mayo. Ya teníamos cómo íbamos a evangelizar los barrios, qué íbamos a hacer, cómo íbamos a predicar, quiénes íbamos a ir. Y hermano, y no pudimos. Hasta los deseos más nobles, si no son la voluntad de Dios, es jactancia. Nosotros debemos decir siempre si Dios quiere. Y si lo podemos hacer fue porque Dios quiso. Si no fue porque no quiso, debemos aprender a estar bajo la voluntad del Señor en todos nuestros asuntos y negocios. Amén. Capítulo 5. Santiago parece el libro de Proverbios del Nuevo Testamento, hermanos. Tiene tantas enseñanzas tan prácticas y tan aplicadas a la vida cristiana que son muchas las cosas que podemos aprender. Santiago termina su carta hablándole a los ricos en una parte, desde el verso 1 al 6. Hermano, y es una exhortación tremenda, porque los ricos muchas veces caen en pecados serios contra Dios. Dice ahí el verso 1, vamos ahora ricos a llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmojecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará todas vuestras carnes como fuego. Eran personas que estaban acumulando y acumulando y eso todo que estaban acumulando se iba a podrir y iba a ser llenado de moho y enmojecido. Dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. El problema no está en la riqueza, hermano. El problema es que las personas usan la riqueza como orgullo, para satisfacción propia y para acumular. Esa persona que le gusta llenar su cuenta bancaria y lo que quiere es más y más y llena su cuenta bancaria, aún a pesar de que llenando su cuenta bancaria, él no paga sus jornaleros. Dice aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, por el engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Es ese rico que se enriquece, es ese rico que tiene su empresa, pero tiene su empresa con buenos recursos porque no paga a sus empleados, porque engaña a sus empleados, porque no da lo justo, ¿sí? Es ese rico que se enriquece con usura y que empobrece a sus empleados. Ese rico tiene una sentencia tremenda de la palabra de Dios, ¿sí? Ese rico va a ser juzgado seriamente por haber usado el dinero de manera ilegítima para su propia satisfacción, en vez de haber aprendido a servir a Dios y a los pobres con sus riquezas. Dice ahí, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Es esa persona que tiene dinero y solo piensa en comer, en viajar, en descansar, en satisfacer su alma. ¿Sí? Y Santiago lo compara de una manera seria. Dice, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. La persona rica, que tiene recursos y solo vive para ir al centro comercial, solo vive para vestirse mejor, solo vive para gastar en sus placeres, es comparado aquí por Santiago como un marrano que es engordado para fin de año. ¿Saben qué pasa con los marranos que son engordados para fin de año? Ellos son engordados para el día de la matanza. Hermanos, hay personas que su mayor condenación va a ser su riqueza. Van a ser condenados porque tuvieron abundancia, pero esa abundancia no fue para Dios, sino fue para engordarse como marranos. Comían, disfrutaban, bebían, se vestían, viajaban, como si la vida fuera para eso. Ricos que perdieron la oportunidad de servir a Dios, servir a los otros, porque amaron sus riquezas. Y no solo eso, dice ahí, habéis condenado y dando muerte al justo y él nos hace resistencia. Además, ricos que persiguieron a los que fueron de la fe. Una sentencia seria a los ricos. Y ya al final de su carta, Santiago nos habla de la paciencia en cuanto a la venida del Señor. Dice ahí en el verso 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor y mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Santiago nos habla que siempre nosotros debemos tener una actitud de paciencia en cuanto a la venida del Señor, porque pareciera que tarda, pero así como el labrador cuando está trabajando en la tierra le espera unas lluvias que llegan primero y hay otras que llegan después, nosotros debemos afirmar nuestro corazón sabiendo que el Señor vendrá, mis hermanos. Parece que tardará, pero no tarda, Él vendrá. Y hubo muchos ejemplos en las Escrituras de hombres que sufrieron, como Job y los profetas que enuncia Santiago, que estos hombres esperaron en Dios y Dios les cumplió sus promesas. Asimismo, llegará el tiempo que nosotros veremos la venida del Señor como un cumplimiento y un hecho. Al final de Santiago habla de la oración por los enfermos, la oración que es eficaz, que puede mucho, da la comparación de Elías y nos lleva a nosotros a orar fervientemente. La oración es otro de los grandes instrumentos de la gracia de Dios que siempre tenemos, hermano. La oración de fe puede salvar a los enfermos, puede levantarnos. Ahora hay ingredientes que están incluidos ahí en el 15 al 18, ¿no? La confesión de pecados y el que nuestros ancianos oren por nosotros, nuestros líderes espirituales. Entonces, Santiago finaliza allí y al último hace una exhortación a aquellos que son usados por el Señor para hacer volver a aquellos que se han extraviado la fe. Dice, hermanos, ahí en el 19, si alguno de entre vosotros se ha extraviado la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de sus caminos, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Una exhortación para ayudar a nuestros hermanos que se están alejados, en la medida que la gracia del Señor nos permita hacerlos volver a la fe. Entonces, el libro de Santiago es un libro más didáctico como sapiensal, en el sentido de que él trata de muchas maneras con la enseñanza de Cristo aplicada de una manera práctica a la vida de nosotros. Entonces es una carta también muy preciosa que en la historia de la iglesia fue muy discutida para entrar dentro del canon. Por ejemplo, Martín Lutero no gustó esta carta porque de alguna manera, cuando Santiago habla de la fe que produce obras, eso no fue muy bien entendido y daba a entender que la salvación era por las obras, pero de ninguna manera Santiago está complementando lo que Pablo decía, no contradiciendo. Pablo decía que la fe es el único ingrediente para la salvación y Santiago nos dice es que si esa fe es verdadera va a tener obras, porque la fe verdadera es viva, ¿no? No hay contradicción sino complemento en los asuntos. Entonces, hermanos, hoy estuvimos viendo nuestra panorámica del libro de Hebreos y nuestra panorámica del libro de Santiago. Entonces son dos libros, especialmente Hebreos es un libro, hermanos, que es extraordinario. Valdría la pena estudiarlo, leer libros de comentarios de él, escuchar comentarios sobre este libro. Es uno de los libros que podríamos decir que de alguna manera son puntos altos del Nuevo Testamento. Y Santiago nos lleva a todas esas revelaciones, a los aspectos prácticos de la vida, que es donde muchas veces nosotros fallamos, ¿no? Entonces, como siempre, la palabra es muy útil, muy rica, muy necesaria, muy amplia y muy importante.